es martes 16 de febrero y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Ecoleganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Guirado.
Suponemos que habréis celebrado por todo lo alto.
¿El qué? Sí, el día de San Valentín.
Sí.
¡Qué bonito! Oye, por cierto, ¿qué pasa por agua, no?
Pues sí. No. Me refería al día de la radio. ¿No habéis visto la felicitación en la página de Facebook o qué? Pues sí. El día 13 de febrero es el día de la radio. Así que, aunque atrasadas, felicidades a todos los compañeros y compañeras que desde diversos medios radiofónicos nos ponen al día y nos entretienen desde sus programas de radio. Y nos informan de las novedades teatrales, como nuestro compañero Juan, con su sección de actualidad. Así que, Juan, cuéntanos.
¿Ya me toca?
Sí.
Madre mía, qué bien. Bueno, pues sí que empezamos con
mi sección. Es que ha aprovechado el momento.
Bueno, pues para celebrarlo, os quiero proponer un momento de calma. Un momento para la reflexión. Hoy os propongo pensar y escuchar.
Espectacular.
Debe ser. Se me ha hecho cortísima.
Es un riesgo, pero yo animo a que la gente lo corra.
Cualquier persona que tenga una serie de inquietudes intelectuales debería venir a verlo.
Veréis, tenemos la suerte de que están reponiendo en la cartelera madrileña obras que fueron éxito de público y crítica en temporadas pasadas. Esta moda hace que vuelva a la actualidad este próximo jueves 18 la obra de la que os voy a hablar.
Esta obra habla de cosas muy relevantes para este momento en que estamos, que todo va tan rápido, que estos dos hombres toman este tiempo y hablan de cosas tan grandes, de cómo es la vida y quién somos y dónde vamos, que es realmente lo que hablan, es fabuloso.
Os pongo en situación. Estamos en Londres, es el 3 de septiembre de 1939, el año en que Inglaterra decide declarar la guerra a Hitler. Ese día, Sigmund Freud, con 83 años a su espalda y un cáncer a punto de acabar con su vida, recibe a un prometedor catedrático de la Universidad de Oxford. Su nombre, Cliff Staple Lewis. ¿Qué motiva el encuentro? Lewis había satirizado a Freud en uno de sus libros, por lo que éste decide conocerle. Por cierto, por si tenéis dudas, sí. Este C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, que seguro que a todos nos suenan.
¿Disfruta usted con ello cuando se ofenden?
Disfruto provocando un debate.
Habla del debate, que puede ser divertido, pero también puede ser tremendamente provocativo de pensamientos interesantes.
Poner la otra mejilla. Debe Polonia ponerle a Hitler la otra mejilla. Amar a su prójimo mientras los tanques alemanes arrasan sus hogares.
Los dos genios, Freud y Lewis, discreparán durante los 90 minutos que dura la función de manera irónica, aguda y mordaz sobre el amor, el sexo, el arte, la existencia de Dios y el sentido de la vida, justo 20 días antes de que Freud se quite la vida.
Es una obra de escuchar.
Siempre me ha parecido menos importante lo que la gente dice que lo que calla.
La sesión final de Freud, fabulada por el dramaturgo estadounidense Marc Saint-Germain, es una obra profundamente conmovedora, llena de humor y que explora las mentes, los corazones y las almas de estos dos hombres brillantes enzarzados en un duelo seductor que tratan preguntas existenciales de manera absolutamente comprensible.
Cada vez que van a hablar de algo muy serio, pasa algo que impide que lo hablan y lo recogen más tarde, que me parece interesante, me gusta esto.
Venga conmigo. No puedo caminar tan lejos.
Yo le ayudaré.
Por favor, márchese deprisa.
Me quedo. Apague las luces.
La radio.
La gente joven que ha visto la obra, cómo es ágil, cómo es potente, cómo se enfaden, cómo hay gritos, hay amor, hay enfermedad, hay muchas cosas, hay tensiones. La gente joven le gusta y deberían ver este tipo de teatro.
Como veis, es una delicia intelectual, divertida y rigurosa al mismo tiempo, cuya dirección en España corre a cargo de la británica Tamsin Townsend, a la que hemos estado escuchando durante todo este reportaje, y que está tremendamente interpretada por Elio Pedregal y Eleazar Ortiz, en la sala Arapiles, hasta el 13 de marzo.
Últimamente, es mi cuerpo quien gobierna mi estado de ánimo.
¡Ah, es un palazo!
¡Pues entonces cancélala! ¡Te necesito a ti! Historio
lleno de dioses muertos, pero en realidad está usted aterrorizado.
¡Usted no sabe nada!
¡Bombarderos!
Y un último apunte para terminar. El pasado 13 de febrero falleció en Madrid la actriz Concha Goyanes. Concha Goyanes debutó en 1952 en la obra Fontovejuna con la compañía Adolfo Marsillac y 4 años después protagonizó su primera película, Un fantasma llamado Amor, dirigida por Ramón Torrado. En teatro ha destacado su interpretación en El sueño de una noche de verano, El rey ciervo y El corazón en la mano. Y hasta aquí mi sección de hoy. Y ahora nos toca pues empezar con la sección de
Bueno,
Concha.
Bueno, ha quedado muy cadenciosa, ¿eh?
Has visto, he querido ahí darle un aire un poquillo distinto.
Que además tiene muy buena pinta.
Tiene una pinta estupenda, yo de verdad os lo recomiendo. Va a estar hasta mediados de marzo y yo creo que sobre todo el texto tiene un... No sé, por eso me apetecía dedicarle un poquito más de tiempo.
Bueno, pues muy bien. Me comentabas antes, Cristina...
Sí, quería hacerte una preguntilla, porque he oído... ¿Sí? Unas cosillas y quería compartir con los demás escuchantes que seguro que no me puedes dar solución a la pregunta. ¿Quién es Antoñita del Teatro Español?
Ah, bueno, Antoñita es un personaje. Mira, Antoñita es la peluquera del Teatro Español, que he dicho así, pero Antoñita tiene 92 años, los tiene, pero pensaba que se nos había ido, pero no. Es viuda de Ruiz, es decir, de la persona que empezó a hacer los postizos y toda la peluquería. El año pasado la hicieron una exposición dentro del teatro y ella tiene en su haber la medalla de plata de las Bellas Artes y el premio Segundo Chomón de la Academia de Cine. Además, el Teatro Español, pues eso, la hizo un retrato que va a colgar junto al de Mario Vargas Llosa, Concha Velasco y José Sacristán. Fíjate. Comenzó a peinar, como os decía antes, junto a su marido Julio, y luego ella pues se quedó como titular. También es una peluquera y una posticera que se llama, que peinó a las estrellas del cine de Hollywood, como Ava Gardner, Sofía Loren, y solía decir que, bueno, solía, ¿no? Y suele decir, porque es mayor y se suele pasar por el Teatro Español, que a mí, esto lo he copiado de una entrevista, a mí en casa me puede doler todo, pero en cuanto cojo un taxi en dirección a la calle Príncipe para venir al Español, se me han quitado todos los dolores. El teatro es para mí como un analgésico.
Bueno, yo más creo que maja, tiene que ver, sí, con la magia del teatro.
Sí, que todo el mundo la tiene... Pero verdadera veneración, ¿eh? Oye, sea, es una institución. Y al hilo de esto, sí, bueno, perdona, me decías.
Te quería preguntar, porque mientras has hablado de esta mujer, Antoñita, has utilizado una palabra posticera.
Sí, que es la persona que hace los postizos. Los postizos de barbas, de bigotes y los postizos de pelo. Porque, claro, hay mucha gente con cortes modernos que tiene que hacer, no sé, Medea. Y entonces ya le fabrican las pelucas y las tiñen allí. Es más, en una entrevista que leí comentaba la diferencia que hay entre el pelo de ahora y el pelo de sus comienzos. Porque, claro, en España, cuando terminada la Guerra Civil, había mucha gente que vendía su pelo y era muy habitual que se dejara a las niñas crecer el pelo muy, muy largo y con esas se hicieran trenzas. Trenzas que se metían en una redecilla pequeña y tenías un postizo natural de tu propio pelo. Entonces, si llegando cuando fueras mayor querías tener el pelo largo, te lo podías poner de tu propio pelo. Y otras personas pues lo vendían a las peluquerías. Y ahora ya esa costumbre en España se ha perdido pues porque, claro, tenemos más dinero y no tenemos que acudir a esas cosas. Y el pelo que viene de la India. Y entonces, sí, además hay un negocio de miles de millones en
bueno,
torno
claro,
a esto.
Yo lo había oído aquí en las procesiones y tal, sí que había oído que la gente se lo dejaba largo para luego donarlo al...
Pero no era solamente una cuestión religiosa, sino económica, mayoritariamente económica. Y entonces ahora las mujeres indias venden el pelo que está llegando a Europa es de India, y ella comentaba que es de muy buena calidad, pero es como más impermeable, y entonces coge el tinte de otra manera, fíjate, que es muy curioso. Entonces las pelucas de pelo natural de aquí, pues se hacen con pelos de mayoritariamente de mujeres indias.
Y ahora que hablas de pelos y cambios, Es que oí el otro día, porque claro, en tema de postizos, pues la depilación láser ha hecho tema de vello púbico.
Sí, sí.
Y cuando hay desnudos, claro, también hay que poner posticitos ahí, cuando las películas se están basadas en épocas anteriores.
Sí, sí, sí.
¡Anda!
Claro. Sí, súper curioso.
Claro. Antes era impensable una mujer completamente depilada, porque hacía bastante feo. Lo normal es que tuviera su vello púbico bien, bien recortadito, bien puesto, pero que lo tuviera, ¿no? Y nada, pues espérate, porque creo que además estamos recibiendo ahora la llamada de uno de un entrevistado que esperábamos hoy y que creo que nos llama desde Alemania. También puede ser uno de nuestros múltiples seguidores que han visto en este tema del vello púbico una forma de entrar en línea, pero creo que no, creo que no. Creo que nos está poniendo ahora Juan en contacto con Juan Luis. ¿Hola? ¿Juan Luis? Yo por el micro no le oigo. ¿Juan Luis?
Hola.
Hola, ¿qué tal, Juan Luis? Ya por fin te conozco.
Sí.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, muy bien.
Podemos bueno, pues mira, ya... ya perfecto, ya nos ha pinchado Juan en directo, así sí. Que nada, buenas tardes, encantados de hablar contigo. Y mira, Juan Luis, yo creo que lo más práctico, porque yo veo que tienes un amplio currículum y que has hecho muchas cosas, y bueno. Lo más interesante creo que te presentes tú, que nos digas de dónde, cómo te llamas, desde dónde nos llamas. Y bueno, yo sé que tienes ahí un par de obras de teatro interesantes y que nos hables de ellas. Pero bueno, en principio, ¿nos puedes hablar un poquito de ti?
Sí, bueno, pues mi nombre es Juan Luis García Cabello. Nací en un pueblo de Córdoba, en Peñarroya, Pueblo Nuevo. Y bueno, pues por la batalla de la vida he dado muchas vueltas, he estado viviendo en Málaga. Y desde hace algo más de 3 años estoy viviendo aquí en Alemania, una ciudad que está entre Düsseldorf y Colonia, que se llama Remscheid.
Uh-huh.
Y bueno, me vine aquí un poco huyendo de la crisis y por fortuna he encontrado trabajo y bueno, estoy aquí con mi familia, mi mujer y mi hija.
Bueno, pues nos alegramos mucho.
Gracias. Y escribo también desde hace muchos años novelas, teatro, uh-huh. Relatos cortos y... desde que vine aquí a Alemania, estuve un tiempo que no sin escribir también, hasta que ya me pude situar un poco y otra vez he vuelto a retomar un poco la cuestión de las letras y de lo último que hice han sido estas dos obras que están en este volumen de Teatro Cautivo.
Uh-huh. Bueno, pues habíamos hecho un guión con un montón de preguntas para ti, pero bueno, voy a reentresacar y a juntar algunas de ellas para bueno, tener una semblanza más grande de ti, ¿no? ¿Qué te interesa del teatro como medio de expresión que no encuentres en la novela? Y una vez que me lo contestes, ¿Qué nos cuentas en ese volumen del que acabas de hablar, Teatro Cautivo?
Sí. Bueno, pues en cuanto al teatro, para mí la fuerza radica en la inmediatez de la acción, o sea, de los hechos que se presentan. Una novela siempre, bueno, empieza a leer, la deja, sigue al día siguiente, y en el teatro tú estás ahí sentado frente a frente a los actores. Y esa inmediatez, esa frescura de las cuestiones que se abordan ahí en ese momento es algo que tienes tú frente a frente y que lo vives en ese momento.
Uh-huh.
Antes de escribir la historia, la verdad que cuando la imagino, siempre me piden o ser de teatro, por decirlo de alguna forma, o ser novela. Y a partir de ahí, pues ya la enfoco. En estas dos obras de Teatro Cautivo me pedían que fuera teatro precisamente por ese motivo, por tener al personaje, son obras para un solo personaje, un soliloquio, frente por frente con el público o con el lector en el caso de leerla y ser protagonista y presenciar los hechos que van ocurriendo mucho más cercanos que con el tema de la novela, uh-huh. que siempre, bueno, descripciones y como digo,
perfecto.
La puedes dejar y volver al día siguiente o a la semana siguiente. Ahí es algo que se coge al espectador y en ese momento está pendiente de lo que ocurre y lo está viviendo in situ. Eso es lo más importante para
esto, José
para
Luis.
Para el teatro, para mí, que en ese caso no tiene la novela o el cine, ¿no?
Sí. Perdona, Juan Luis, que antes te he llamado José Luis. Juan Luis, ¿sí? En las obras estas de teatro, en la obra de teatro cautivo aglutina dos soliloquios, como tú bien nos acabas de comentar. Uno se titula La casa vieja y el árbol de tu y el otro El árbol de tus recuerdos. Y sí, las dos obras que componen este volumen hablan de la guerra civil. Sí. ¿No es un tema del que ya se ha escrito mucho?
Bajo mi punto de vista es un tema que hay que seguir escribiendo, no se ha escrito lo suficiente, yo creo. Es algo muy nuevo, aunque haya pasado ya, bueno, 80 años, pero sigue siendo algo reciente para nosotros. En el caso de la obra La casa vieja, trata la cuestión de los desaparecidos forzosos. Aún hay alrededor de 140.000 personas que siguen en cualquier sitio, en el campo, en una coneta, donde los mataron, y ni siquiera se le ha dado la oportunidad a sus familiares, a sus hijos. Muchos hijos ya, por desgracia, han muerto y no ha podido saber ni siquiera dónde está su padre enterrado para llevarle simplemente unas flores. Entonces, yo creo que hay que actuar ya. O sea, no podemos dejar que, si ya han muerto los hijos, que mueran también los nietos. Entonces, es una cuestión que sigue abierta, es una herida y una cuestión eso que requiere atención, y no dejar más que siga transcurriendo el tiempo. En cuanto a la otra obra, El árbol de tus recuerdos, trata de la historia de dos hermanos que luchan frente a frente. O sea, está basado en parte en un hecho real, del que no he podido tener todos los datos, pero bueno, aún así es fácil imaginar los hechos. Hay una cosa que también me preocupa, que siempre se habla de dos bandos, ¿no? Y parece que es algo un poco ajeno. Eran dos bandos, pero no podemos olvidarnos de que eran españoles luchando contra españoles, hermanos contra hermanos muchas veces. Y aquí en esta obra el hermano que se une al bando rebelde es el que sigue con vida. Bueno, un poco una metáfora de lo que ocurrió también, pero acaba siendo víctima también de lo que se conoce como el síndrome por estrés postraumático, que sí, lo suele ocurrir a personas que sufren situaciones de mucho estrés, guerra, claro, por ejemplo, en este caso. Sí. Y dentro de ese laberinto revive y nos hace saber cómo era en realidad su hermano, su hermano pequeño, y ese amor que tenía por la vida, por la naturaleza, por vivir muy en contra a lo que él ha representado. Entonces, bueno, se habla mucho de la guerra civil, pero yo pienso que todavía hay que hablar mucho. Mucho.
Bueno, si te das cuenta, mi pregunta era una pregunta, bueno, con un cierto giro para obligarte un poco a hablar de ello, ¿no? Porque sí que es verdad que hay ciertos temas que siempre dan de sí, porque es el desencadenante de muchos sentimientos, y al fin y al cabo el teatro trata de eso, ¿no? De poner encima de un escenario todo tipo de sentimientos humanos. Otra cuestión. Sí. Que nos comentabas, estabas ahora en Alemania, ¿de qué forma te ha influido para escribir, emigrar, o ya estas obras estaban escritas con anterioridad?
No, estas obras han nacido aquí. Bueno, yo, como he dicho antes, me vine hace un poquito más de 3 años, ya tenía 45, o sea, no una edad muy apropiada para emigrar, ya era uno un poquito maduro o adulto, ¿no? Entonces te encuentras de golpe pues que con otro idioma, otra cultura, otra forma de ser y de vivir, y es un choque brutal. No hay tiempo para acostumbrarse, o sea, todo llega y ya empieza el día a día, de golpe.
Claro.
Si vienes con niños, como en mi caso, tengo una hija pequeña, bueno, pues hay un sistema escolar diferente, en fin, otra forma.
Sí, es una barrera idiomática, cultural, de sí, climatológica, es decir, mucho, ¿no? Y eso, que ¿de qué manera todas estas cosas?
Es como abrir una puerta y de pronto encontrarte con un mundo totalmente nuevo.
Claro.
Y ahí hay que espabilar y hay que coger ese tren del día a día desde aquí.
Entonces, y ahora que estás asentado allí, perdóname, ¿qué ambiente cultural se respira en el país y específicamente en teatro? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, Alemania es un país en el que la cultura se vive, ¿no? El teatro, la música, ahí está viva en muchos sitios, hay mucha representación por todas partes. Y la vivo en parte, sobre todo el tema del teatro, un poco ajeno por la cuestión del idioma, pero siempre intentamos ver obras de teatro, acudir a conciertos de música y y ahí hay un ambiente cultural muy, muy interesante. Uh-huh. Y en cuanto a lo de, bueno, que decía antes de la obra, es cierto que uno llega con una madurez, pero el cambio de país, de estas situaciones vividas y todas estas cosas, te hace madurar. Y a partir de ahí es cuando veo y entiendo las cosas de otra forma que no la, a lo mejor no las entendía de esa misma manera antes, ¿no? Uh-huh.
Me comentábamos en una charla en internet que Teatro Cautivo está en formato digital. Sería interesante que nos comentases cómo podemos descargarlo y si tienes pensado sacarlas en papel.
Sí, se pueden descargar en la Casa del Libro, solamente poniendo Teatro Cautivo en el buscador, o uh-huh. también en el Corte Inglés o en Agapea, que también venden por internet uh-huh. o a distancia. Y en cuanto a la cuestión del papel, pues bueno, he mandado muchas veces mis obras también a las editoriales, aunque de un tiempo a esta parte están cerradas, no admiten nuevos manuscritos. Entonces es muy difícil que los autores que nos hemos conocido podamos, de alguna forma, pues llegar. Uh-huh. Pero bueno, al menos están ahí en formato digital.
Sí, y sí, ahí mismo además es
leer
un
y espero que formato se de que se... también, porque son obras, bajo mi punto de vista, muy interesantes.
Claro. ¿Y cuáles son tus proyectos más inmediatos? Juan, cuéntanos. ¿Quieres
pues
seguir escribiendo?
Tengo en mente escribir otras dos obras más que comprometían un segundo volumen de este Teatro Cautivo, también con cierta relación con la guerra civil o la dictadura, pero por ahora es un proyecto. Hasta, bueno, quizá para el año que viene pueda tenerla ya terminada. Hay que tener en cuenta también que escribo cuando, o sea, los ratos libres del trabajo.
Claro.
Pero conté con eso, quitando tiempo a mi familia y o sea, salir los pocos días que pueda hacer buen tiempo. Aquí en Alemania salía a dar una vuelta o tomar el sol, claro, lo dedico sí. a escribir. Pero bueno, ahí andamos, me gusta y es interesante, ¿no?
Bueno, Juan Luis, que sepas que nosotros hemos logrado reflotar el certamen de Teatro Mínimo Animasur, al que yo uh-huh. te invito que participes, o la colonia española allí, o escritores en lengua hispana. Y, sí. y para poder, bueno, al fin y al cabo editamos las obras. Estas obras que me comentas, La Casa Vieja y El Árbol de Tus Recuerdos, ¿son obra breve o es obra de hora y media de duración?
Alrededor de una hora aproximadamente.
Ajá, muy bien, pues es un formato muy interesante también. Pues bueno, cuéntanos.
Un personaje que también más, que puede ser más llamativo. También pienso un poco difícil, perdona, Concha, para el actor, porque prácticamente no tiene donde, o sea, no tiene mucho donde agarrarse. El escenario está totalmente vacío. Ajá. Uh-huh. Y tiene que transmitir a través de su voz y de su cuerpo, en fin, lo que realmente se quiere decir en la obra. Entonces, bueno,
yo creo que los asideros para un actor ya los tiene en tu texto, es decir, en tu texto, en lo que ha vivido ese personaje. Entonces, es lo que tú, la herramienta que tú le das, y me parece una herramienta potente, la de los sentimientos. No, estas cosas necesitan de poco atrezo. Así que seguramente, vamos, y nuestro deseo es que la logres ver puesta en escena, que disfrutes y disfrutemos con ella, y mientras tanto poderla descargar y leer, repítenos en dónde, para que la gente que no ha podido tomar nota lo tome. Y despedirnos con ese buen sabor de boca de saber que, bueno, tenemos a un compañero un poco demasiado lejos, ¿verdad? Demasiado lejos, lo quisiéramos tener aquí, pero ojalá las cosas se vayan arreglando y tú puedas regresar con tu familia.
Bueno, a ver, pero bueno, gracias a la tecnología no estamos tan lejos. Después,
efectivamente, ¿no? Efectivamente. Así que dinos, ¿dónde podemos descargarnos La Casa Vieja y El Árbol de Tus Recuerdos?
Bien, pues en la Casa del Libro, poniendo en el buscador Teatro Cautivo, ya sale directamente, o también en el Corte Inglés o en Agapea. Se pueden adquirir en formato digital, en ebook.
Bueno, pues despedirnos de ti, Juan Luis, que ha sido un placer, que ya sabes que tanto esta emisora y este programa como la página de Facebook que tenemos y por sí, donde nos hemos ido charlando estos días están a tu disposición, y con cualquier novedad, pues aquí nos tienes para hablar contigo un ratito.
Pues muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo para todos y bueno, que aquí estamos.
Vale. Pues muchas gracias para ti. Auf Wiedersehen.
Gracias, Concha, de todos vosotros.
Auf Wiedersehen. Bueno, que tenemos que dar por fin la bienvenida a Niceto.
Vaya, anda, que no me ha costado a ustedes que venga.
No, desde luego, ¿eh? Se nos ha ido usted a esa tierra que parece ser que no existe, que es Teruel, y que luego es una maravilla. Pero ha venido muy tarde, Niceto.
Claro, pero es que yo sabía que iban a tener ustedes la llamada del señor este.
Ya, ya.
Que vaya programa internacional, Alemania, yo que vengo de Teruel.
Sí. Bueno, se le ve muy bien, cuidadito, ¿eh? Se ha cuidado usted mucho, Niceto.
Mire, no es por desmerecer, pero entre zarajos y farinetas.
¿Farinetas? ¿Qué es eso?
Pues unas gachas riquísimas que hacen allí.
Bueno, ¿y ha probado el queso del tronchón?
Pues ese no, la verdad, aunque hablaban de él.
Pues es un queso muy famoso de la zona. Fíjese si es famoso, que es muy antiguo y además sale reflejado en la segunda parte del Quijote.
Bueno, pues esperamos que a partir de ahora venga más a menudo, Niceto.
Sí, es que me apetecía veros, sí, pero lo cierto es que le estoy cogiendo el gustillo a viajar, que esto de estar sentado en el banco todo el día acaba tocinando. Miren, tengo un culo que ya no...
Ande, bueno, usted también sabe que le esperamos cuando quiera venir. Por cierto, como ha venido un poquito tarde, pero y a ver si se nos viene otro día, ¿vale? Y hablamos un poquito más sobre Teruel y sus cosas. Y ahora yo le pregunto... ¿Por qué no nos da usted el paso a la sección de Cristina?
Ay, me dejan que encima sea locutor.
Pues claro que sí, Niceto.
Además, es un honor que presente mi sección.
Siente que a la vejez viruelas. Tú, niño, prepara la música de la muchacha. Señores escuchantes, damos paso ahora mismo a la sección de Cristina Guirado.
Bueno, pues la semana pasada estuve hablando de la comedia del arte italiana, ¿os acordáis?
Sí.
Y para aquellos que no pudisteis oírlo, tenéis la oportunidad de oírlo a través de nuestro link en Facebook o en ecoleganes.org.
Bueno, y que además me parece que Juan colgó un... Es que no sé cómo se llama, ¿esto para descargárselo en el móvil?
Ah, el enlace para los podcasts, para la gente que no nos puede escuchar, que se descargue automáticamente
esta
en el móvil.
Esta gente que cuando vamos dice, ¡ay, que nos puede oír! No, ya sí.
Pues sí, puedes. Sí. Te pones el link del podcast, te lo pones directamente en tu aplicación que tengas en tu móvil para el podcast y se te descarga automáticamente todas las semanas, que luego solo tienes que darle el miércoles
ya
al
mismo.
Play.
Vayas escuchando en el coche, en el tren, en el autobús, andando, corriendo.
¡Hasta yo sé!
Es que la tecnología es mágica.
Bueno, pues cuéntanos,
Cristina. Bueno, pues me quedé pendiente de contaros algo sobre los personajes.
Uh-huh. Sí, ¿vale? Sí, comedia de arte, personajes, sí señora.
Eso es. Bueno, pues los personajes, para que nos hagamos una idea, se dividen en tres grandes grupos. Criados, amos y enamorados.
Oh.
Pero además, cada personaje es de una ciudad italiana. Y viste de una forma diferente. Y al ser de una ciudad italiana diferente, tienen acentos diferentes.
¡Toma! Voilà.
¡Claro! Bueno, voy a hablar de algunos porque son muchos. Entonces he cogido algunos al azar, pero en plan tú y ya.
Muy bueno, bien.
Pues hablamos de Arlequín, que Arlequín pertenece al grupo de los criados. Este es de Bérgamo. Y es de Bérgamo en realidad porque... Se trata de hacer una crítica a los campesinos que emigraron de esta ciudad para servir en Venecia. Uh-huh. Entonces, pues Arlequín es ese tipo de campesino. Uh-huh. Este viste con una chaqueta y unos pantalones a tres cuartos, con rombos de colores, que yo creo que todo el mundo tiene en su imaginario una Arlequín, que tiene un cinturón a la cadera, y en la cara lleva una media máscara negra y en la cabeza un sombrero blanco de tres puntas. Es un sirviente angustiado e ignorante, siempre con hambre... Y que se encuentra a menudo en dificultad, pero siempre consigue una solución a sus problemas. Por lo que, aunque aparentemente ignorante, resulta astuto.
Oh.
Y una curiosidad. Este personaje ha sido inspiración de Picasso durante toda su época rosa.
Así el Arlequín.
Fíjate.
El Arlequín.
Efectivamente.
Eso es. Y otro personaje. Tenemos a Polichinela, que también pertenece al grupo de los sirvientes. Mm. Este era napolitano.
Es el elegante.
Yes.
Ay, ¿cómo?
Bueno, lleva una camisa blanca larga y agarrada a la cintura y una máscara completa negra con una nariz aguileña y en la cabeza lleva un gorro blanco, este sin puntas, para que diferenciemos. Este personaje siempre hace el doble juego. Es al mismo tiempo es independiente, pero también sirve. Es inteligente, pero también puede ser tonto. Y es en el típico dar un bastonazo y después hacer una reverencia. Otro personaje sería Colombina. Es que no podía hablar de los criados sin hablar de Colombina.
Claro.
Es que Colombina es Colombina.
Efectivamente.
¿Y cómo es Colombina?
Colombina es de la Toscana. Podría ser de Florencia o de cualquier otra ciudad de la Toscana.
Qué bonita película.
Ella viste de campesina y normalmente no lleva máscara. Su rol es de sirvienta y o celestina de su señor. Es hábil, astuta e ingeniosa. Sabe sacar partido de cualquier situación. Y una anécdota de este personaje. Como todos sabemos, antiguamente ser comediante, bueno, antiguamente, ahora casi también, es sinónimo de maleante. Sí. Entonces, en aquella época, pues las actrices que participaban en la comedia del arte, al actuar sin máscara, tenían que recurrir al maquillaje para cambiar su cara.
No se las fuera a reconocer que era la carterista del otro día.
Efectivamente. Es una anécdotilla que tenemos ahí. Otro personaje es Pantaleón. Este pertenece a los amos.
El rico mercader.
Efectivamente, y es veneciano. Lleva pantalones ajustados, las medias y la chaqueta corta de color rojo intenso y una capa negra con gorro, zapatos con punta hacia arriba y la cara la lleva con una máscara negra, con nariz aguileña y una barba en punta.
Actualmente sería el señor Barnes de los Simpsons.
Sí, sí, efectivamente. Es un mercader rico, como nos ha dicho Concha, y él siempre se está lamentando y gruñendo. Pero sabe lo que hace. Y de hecho, es sabio y en general hasta generoso.
Oh.
Aunque aparentemente no lo parezca.
Aparentemente es un avaro.
Y luego tendríamos el grupo de los enamorados. Los enamorados tienen muchos nombres. Se pueden llamar Isabela y Octavio. Bueno, tienen muchísimos nombres. Hay muchísimos enamorados.
Pues Isabela se llama Isabela por la primera actriz que la interpretó.
¿Qué le iba a contar?
¿Qué me dices?
Ya le estás pisando la sección.
Oye, le estoy pisando.
Bueno, pero cuéntanoslo.
No. Tiras, era ese apunte.
Bueno, pues voy a contarlo. Los enamorados son también toscanos, como Colombina, y son siempre jóvenes e ingenuos, suelen ser el hijo o la hija de Pantaleón o el doctor, que suelen ser los amos. Hablan de forma muy culta, suspiran mucho. Ay, porque están enamorados.
Es Colombina.
Y se dejan enredar por sus criados, como puede ser Colombina.
Alguien me dijo alguna vez que para estar enamorado tenías que jugar con un globo imaginario todo el tiempo. Gracias, Concha.
Ellos también suelen ir sin máscara. Y la anécdota es, pues esto, normalmente de los enamorados el nombre que más oímos de la enamorada es Isabela. Porque es la actriz que la interpretó, Isabella Andrenini, que era una actriz poetisa y dramaturga, no solo actriz, de paduana.
Lo peor de la época, pobrecita mía.
Sí.
Todo le cayó.
Lo que sí que consiguió es que se hiciera un arquetipo de este personaje y además poetas y pintores la han inmortalizado a esta actriz hasta el punto de que la enamorada normalmente sea Isabella.
Isabel. Oh. Hola, Bella Isabel.
Hola, Bella Isabela. Oye, ¿se lo del doctor?
El doctor queda para otro día.
No queda para otro día porque yo quiero dar mi reseña.
Venga, dice doctor.
Bien. Nuestra compañera Cristina dijo que todos los personajes eran de origen italiano.
Pero el doctor
es una burla de los soldados aragoneses, españoles no son graciosos. Y con esta estupidez que acabo de decir, se nos ha ido el tiempo volando, perdonadme.
Pues nada, tenemos recogemos el tiempo y lo poquito que queda ahí.
Y ya está, ¿no? Muchas gracias por escucharnos, ¿no?
Y adiós.
Y nos vemos el próximo martes.
Vale, hasta luego.
Chao. Adiós.
Escenario.